Le vamos a dar la bienvenida al periodista, docente, locutor, Mario Solís Cid, desde Chile. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Norte Grande aquí en la Argentina.
¿Qué tal ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Reactivé el audio.
Perfectamente.
Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Mario, uno de los temas, por supuesto, que nos hace convocarte aquí a esta tarde de Norte Grande tiene que ver con las elecciones, ¿sí? Este hecho tan importante que se ha llevado a cabo ayer allí en el país trasandino.
Claro, bueno, una elección que es importantísima, ya que en esta elección se definía el futuro de los constituyentes, las personas que van a estar a cargo de la redacción de esta nueva constitución acá en Chile. Es por eso que, perdón, que estoy acomodando el teléfono, es por eso que esta elección es tan importante, porque se definen obviamente aspectos que hace bastante tiempo venían solicitando distintos grupos sociales en nuestro país.
Bien, ¿cuál es el análisis que podés hacer acerca del resultado, sí? ¿Cuál es ese análisis que se hace allí en Chile?
Una grata sorpresa, ya que con esto fundamentalmente se valida lo que se solicitaba en el estallido social. Recordemos que el estallido social, si bien es cierto, se oponen a todos los planteamientos de Sebastián Piñera. Este estallido social perfectamente podría haber ocurrido en el gobierno de Michelle Bachelet. Lo que pasa es que las desafortunadas declaraciones que hubo en el gobierno de Piñera estimularon de cierta forma la ira que estaba contenida en los chilenos por más de 30 años. Es por eso que se hablaba que esto no era por 30 pesos, era por 30 años en el fondo la rabia de los chilenos. Y se validó de la siguiente forma, con la baja participación que tendrán los distintos candidatos de la derecha chilena y de la izquierda también pasa absolutamente lo mismo, y emergiendo finalmente los candidatos independientes que estaban fuera de pacto, eso quiere decir gente que reunió firmas, que hizo su campaña de a pie, que no contó con ningún recurso para financiar su campaña, que incluso no tuvo participación en la franja televisiva gratuita que establece el Estado, y lograron ser justamente mayoría. Y nos damos cuenta que la cantidad de independientes que llegó a ser constituyentes es superior a los candidatos de la derecha y la izquierda chilena.
Eso es el gran problema. Podríamos decir tranquilamente que los del sector independiente dieron el batacazo. Pese a todos los pronósticos, dieron el batacazo.
Dieron el batacazo y honestamente en Chile, como en Latinoamérica, en realidad la política es sucia. La derecha hizo todo lo posible para ellos para que la elección fracasara. Estamos hablando de que la elección tenía que realizarse en 2 días y se puede entender por el contexto pandemia que estamos viviendo. Pero mínimas normas de seguridad no se contemplaron. Entonces las urnas no contaban con sellos para poder resguardar los votos durante la noche del día sábado. Que en algunos casos las urnas se sellaron con cinta adhesiva, con la misma que utilizas para un paquete de regalo. En otros casos con papel alusa, que es un papel que tú usas para conservar los alimentos en buenas condiciones, pero no hubo prolijidad en el cuidado de los votos. A eso sumemos que el gobierno anunció que habría transporte público gratuito como garantía del Estado para que se pudiese realizar este proceso democrático. Pero lo cierto es que ayer no hubo buses en gran parte de Chile, por lo tanto la gente no se podía desplazar. Sin embargo, esto, lejos de desalentar a la población, provocó que mucha gente empezó a despertar la solidaridad y empezó a publicar por redes a quién llevamos a votar, a quién trasladamos. Provocó que se dieron filas en la tarde en los locales de votación. Y esto justamente consiguió este resultado que para mí lo encuentro hermoso, maravilloso.
Tal cual, ¿no? Escuchaba hoy a Piñera decir que bueno, seguramente el análisis que él hacía en breves palabras, era que, bueno, que debían escuchar un poco más al pueblo chileno. Esto, bueno, también de alguna manera ratificando, ¿no?, esto que ha sido, podemos decir, un domingo nada festivo para el oficialismo ahí en este país.
Para el oficialismo y también para la izquierda chilena, la izquierda tradicional, para que la califiquemos y la identifiquemos de esa forma, es la misma que vendió Chile. Y la que nos hizo perder las carreteras, la que nos hizo perder el agua en Chile, que nos hizo justamente, que potenció el injusto modelo de pensiones que hay, que son las AFPs, Este golpe es para la clase política, más que para la derecha exclusivamente, es para la clase política en general, porque el desencanto y la corrupción en Chile era transversal.
Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Hemos escuchado antes, mucho antes de la pandemia, con respecto a hablar del gobierno de Chile, con respecto a toques de queda y una situación muy crítica que vivió el país chileno. Contanos un poquito con respecto a esto y, bueno, resumínos un poco cómo fue el gobierno de Piñera, ¿sí?, en este tiempo, y bueno, hoy ya quizás con un poco más de alivio, y cómo lo ha manejado también con respecto a la pandemia.
A ver, es que Piñera, más allá de ser un presidente de Chile, siempre ha sido un gerente. Él su esencia es empresario, pero tú no puedes manejar un país como manejas una empresa, porque el empresario, si tú no le eres útil, prescinde de ti y se despide, y te despide y se acaba. Y no se puede hacer lo mismo con la población chilena. Y el manejo de la pandemia también se manejó como una empresa. Entonces, durante la pandemia nos tuvimos que salvar con nuestros propios ahorros previsionales, no con dinero que nos haya aportado el Estado, siendo que el Estado tiene un 2% constitucional de las reservas del cobre que está destinado a catástrofe. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Chile? El país está en crisis por la pandemia, como pasó en todo el mundo, hay una crisis. Perfecto, te vamos a prestar plata. Es decir, el Estado está ayudando a que te endeudes. Y el préstamo tampoco era en base a tus necesidades. El Estado calculaba cuánto es lo que cree que tú le puedes pagar de vuelta, cuánto es lo que le puedes devolver. Y en base a eso es la plata que, insisto, no te la regalaba, te la prestaba. Sin intereses, correcto. Pero si tú necesitas dinero, si necesitas dinero es porque no tienes. Tan básico como eso. Entonces, todo esto refleja incluso lo que pasó en la pandemia, lo que hemos vivido. Insisto, no solamente en los dos gobiernos, hasta Piñera, con Piñera esto se acentuó, pero no puedo decir que esto fue distinto en los gobiernos de izquierda en los últimos 30 años.
Hola Mario, soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia, y bueno, un poco tomándome de lo que terminás de decir, ¿no?, de los últimos gobiernos, yo no sé si fueron específicamente de izquierda, pero bueno, se supone que han sido más progresistas de lo que fue la derecha. ¿Entendés que este movimiento que se desenvuelve ahora en Chile tiene puntos de contacto con los indignados en su momento en España?
Totalmente claro, totalmente claro. Es que, a ver, yo creo que estamos viviendo una generación especial, sin ir más lejos. Bueno, Perú tuvo su estallido social el año pasado. Recordemos que Perú tuvo que cerrar su congreso también. Colombia está viviendo lo propio. Bolivia también ha tenido su propio estallido. Bueno, Argentina vive en estallido, ese es otro tema. Ya ustedes nos dan cátedra en cuanto a manifestaciones, pero yo creo que hay un despertar de la conciencia a nivel, por lo menos, latinoamericano. No me puedo referir a toda Europa porque el caso de los indignados quizás es puntual en España, pero a nivel latinoamericano estamos viviendo un despertar en el cual tomamos conciencia que ciertos derechos fundamentales que a nosotros nos hacían pensar que era un privilegio. Yo creo que ese es el gran problema. Muchas veces el Estado nos hizo pensar que debíamos agradecer por algo que era justamente una obligación de ellos, como claro, quiero agradecerles por un trabajo que tienen que hacer. Yo creo que por ahí obedece este estallido. Además, insisto, Chile durante años ocultó una realidad. Cuando nos entregan las cifras de la inflación, de pronto nos damos cuenta que la inflación no se manifestaba en las estadísticas, pero tú ibas al supermercado y encontrabas que la carne estaba a un precio más alto, los alimentos más altos, y tú ibas a preguntar a la autoridad por qué la inflación no reflejaba el alza de los precios, y te decían porque las flores bajaron en su valor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y la respuesta era: compren más flores. Eso es reírse de la gente, claro. Eso es reírse de la población chilena.
Aquí nos ha pasado con el champán, que también era como la medida, ¿no? Había descendido, había bajado el precio del champán, ¿no? Y me quedé pensando un poco también en esto de que tenían plena conciencia en Chile de que eran vistos en el mundo, y de hecho eran vendidos al mundo como el espejo en el cual mirarse para ser productivos, para ser luego exitosos.
Claro, es que hay una falsa sensación de éxito que todavía inunda a los chilenos. Mira, sin ir más lejos, yo acabo de terminar mi programa de radio en Chile, y hay mucha gente que me reclamaba, primero que todo acusándome que yo era de izquierda. Yo, de verdad, yo hasta trabajé en un momento cercano a Sebastián Piñera y trabajé para la derecha en Chile en un momento, y soy un desencantado de la política en general, como muchos chilenos. Y muchos justamente decían, no, pero si nosotros somos triunfadores, perdónenme, una población que tiene que endeudarse para comer no es una señal de triunfo. Si tú tienes que pagar los alimentos del supermercado en 6 cuotas, quiere decir que no nos está yendo tan bien como país. Y esa era la realidad del 80% de Chile, por eso este triunfo en el apruebo el año pasado. Es porque gran parte de los chilenos vivían lo mismo, y solamente algunas familias, que más te las puedo contar, son 17 en Chile, las que tenían el poder económico y tenían justamente el poder adquisitivo. Chile era un país que en lo macro funcionaba muy bien porque había muchos recursos económicos, pero en la distribución nos íbamos al carajo. En la distribución es donde ya se nos desperfilaba todo.
Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te saluda. Estamos hablando con Mario Solís, periodista chileno. Tuve varias oportunidades de charlar y siempre, bueno, mira, siempre sos bastante claro en cuanto al análisis por ahí político. Entonces yo te quería preguntar esto de los independientes, según datos oficiales, ¿no? Porque creo que son 155 convencionales constituyentes, los independientes tendrían 48, vos corregime, porque son datos. Ahora, ¿cómo describirías vos esa gran cantidad de votos? O sea, ¿cómo van a actuar en esto que es tan importante de hacer la Constitución si no están por ahí tan empapados con lo que tiene que ver con la política y si no pertenecen a partidos que están tradicionalmente ligados con la política, si se me entiende?
Claro, para ir despejando un poco, claro, hay 48 que son totalmente independientes, que estaban fuera de pacto, que eran independientes sin ningún vínculo político. Había otro grupo que es muy importante, independientes, que se adhirió a las listas del Frente Amplio, que bajo mi punto de vista, un partido que es nuevo, que es fresco, para mí calificaría también dentro del independiente, porque no tienen cercanía ni con lo que es la Concertación, que es la izquierda chilena, ni con el movimiento Vamos Chile. Y además están también los escaños de los pueblos originarios, que obviamente no se rigen bajo las normas de un partido político. Es por eso que podemos hablar que hay 2/3 prácticamente que son personas que no tienen vicios históricos, políticos, por calificar de alguna forma. Ahora lo que viene es ponerse de acuerdo. Si bien es cierto, es difícil porque son 155 visiones distintas, existen ya solicitudes de los grupos sociales que son bastante claros, que tienen que ver con la educación, con la salud, con las carreteras, en fin. Hay un esqueleto por lo menos a contemplar. Eso haría que el proceso de redacción de la Constitución me puede hacer pensar que no va a ser tan engorroso y no va a involucrar más de un año.
Está bien. Bien. Sí, porque aparte que decías vos, con mucha razón, no están con los vicios de la política, pero tampoco tienen experiencia en política. O mucha experiencia en política.
Yo estoy bastante conforme con la mayoría de los constituyentes que han sido elegidos. Hay personajes muy destacados, por ejemplo, Bernardo de la Maza, un periodista que se metió en una lista política sin ser político porque no le permitían de otra forma llegar a ser candidato. Y afortunadamente tengo el pleno convencimiento, por lo poco que conozco de él, que no ha vendido su ideología a algún sector partidario. Daniel Stingo, que es un abogado que tiene bastante conocimiento en el área, y así hay una gran cantidad de constituyentes que de verdad me merecen mi respeto. Hay uno que otro personaje de la farándula, porque así como ustedes tienen a Mala Granata, nosotros también tenemos nuestros propios personajes, que también llegó a la constituyente, pero son los males menores.
Bien, Mario, interesante. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la población ha acudido a las urnas? Y también, ¿cuáles son los ejes principales o cuáles son los cambios que se esperan en la Constitución?
Yo voy a responder este y me tengo que ir porque tengo otro compromiso con una emisora. A ver, votó el 43% del padrón electoral. Ahora, ¿por qué pongo énfasis en el nombre de padrón electoral? Porque este padrón electoral también tiene vicios. En este momento figuran vigentes en el padrón electoral una gran cantidad de personas detenidas desaparecidos de la dictadura militar, personas que hace 30 años fueron detenidas y se les perdió el rastro, pero sin embargo figuran en las listas como habilitados para sufragar. Este padrón electoral no está actualizado. Y así hay muchos casos extraños en los cuales figuran en la lista. Es por eso que participó el 43%, pero si la cifra concreta, más de 6 millones las personas que llegaron a las urnas. Esto es el 43%. Para mí es una muestra realmente válida, porque en las elecciones presidenciales llegó el 30%. Estamos hablando de un 13% más de la gente que votó en las elecciones presidenciales.
No.
¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó?
Bueno, bien, no importa, continuemos.
Bueno, eso en esencia es la participación ciudadana que fue importante. Si hubiese existido transporte público, te aseguro que esa cifra hubiese sido mucho mayor. ¿Y las directrices, era la otra pregunta de la nueva constitución?
Sí, sí, ¿cuáles son los ejes principales?
Mira, ejes principales: reforma definitiva del sistema de pensiones, en lo posible eliminar las AFPs, lo que ustedes conocieron hace muchos años como las AJFP, si no me equivoco. Eliminar ese
AFJP,
sistema.
AFJP, sí.
AFJP, claro. Uh-huh. Eliminar ese sistema de pensiones que en Chile establece que tú divides tus ahorros hasta los 120 años, siendo que nadie vive hasta los 120 años en Chile. La salud que sea de acceso igualitario para la población, una educación gratuita y de calidad es lo que se está buscando también, y obviamente recuperar recursos como el agua potable, que no es de los chilenos.
Perfecto. Mario, queremos agradecerte el tiempo y la predisposición para charlar con nosotros. Muchísimas gracias.
Encantado. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Mario Solís, sí, periodista, docente, locutor chileno. Bueno, por supuesto, estuvo haciendo un análisis acerca de este hecho tan trascendental, ¿no?, en el país trasandino.